noticia política, porque se dice que ya tienen lista la estrategia César Gaviria y Germán Vargas Lleras para hundir la reforma tributaria. Ellos definitivamente han dicho no, no. Incluso han dicho que hubo ofrecimientos y demás. De nuevo, muy fuerte la columna de Germán Vargas Lleras este fin de semana en el periódico El Tiempo. Es la tercera o la cuarta contra la reforma tributaria. Muy fuerte, diciendo no, definitivamente no. Ahora, ¿qué pasa con los conservadores? Daniel Jerez, buenos días.
Hola Yolanda, ¿qué tal? Buenos días. Hoy el dato político nos vuelve a dejar hablar, Yolanda, de la reforma tributaria que cada vez se está hundiendo más en el Congreso de la República. Esta es la cuarta columna ya del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras atacando este proyecto de ley presentado por el gobierno nacional. Pero lo que nos cuentan es que ya estaría lista, Yolanda, o ya está lista mejor, la estrategia de Germán Vargas Lleras y del expresidente César Gaviria, ambos jefes de los partidos Cambio Radical y Liberal, para hundir este proyecto, ni siquiera dejar que pase este proyecto a las plenarias de Senado y Cámara, hundirlo en las comisiones económicas del Congreso, Yolanda. Es que vea, le hago los siguientes cálculos. Entre la oposición, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido de la U y Colombia Justa Libres ya suman 22 votos de 32 posibles en las comisiones económicas del Senado de la República. Con estos 22 votos ya se daría por contado, Yolanda, que esta reforma tributaria no va a pasar, porque la estrategia que están planeando tanto Gaviria como Vargas Lleras es presentar ponencia negativa de este proyecto de reforma tributaria y lograr que las mayorías voten esa ponencia negativa a favor, es decir, que voten para que se hunda este proyecto de ley en el Congreso de la República y ni siquiera pueda pasar a estudio de las plenarias de Senado y Cámara, en donde posiblemente el gobierno pueda tener un mayor margen de maniobra para lograr su aprobación. Esa sería la estrategia entonces de los expresidentes de la República para darle la estocada final a este proyecto. Pero le cuento además que el Partido Conservador ha emitido un comunicado muy temprano esta mañana fijando unas líneas rojas, dicen ellos, que no van a cruzar, relacionadas con los artículos de la iniciativa que afecten a la clase media y trabajadora del país. El Partido Conservador le pone condiciones al gobierno para eventualmente respaldar un proyecto de ley y le pide además que se logre un acuerdo político con todas las bancadas representadas en el Congreso. ¿Cuáles son esas líneas rojas que dice el Partido Conservador que no va a cruzar? Dicen que no van a acompañar medidas como el cambio de exentos a excluidos en los productos de la canasta familiar, el gravar con IVA los servicios públicos, tampoco los combustibles, no van a apoyar los conservadores el impuesto a las pensiones y ampliar la base gravable para que personas a partir de los 2.5 millones de pesos paguen impuesto de renta. Esas son las líneas rojas que ha fijado el Partido Conservador. Ya con estas posiciones sobre la mesa, Yolanda, se puede dar por descontado que esta reforma tributaria pues ya definitivamente no tiene las mayorías para que pase en el Congreso de la República y solo falta que el gobierno nacional tome decisiones, porque algunos insisten en que el proyecto debe ser retirado del Congreso.
Sí, yo ahí diría dos cosas, Daniel, es que es bueno y es perfectamente legítimo que los partidos políticos digan no a secas y le jueguen a hundir una reforma tributaria con la que no están de acuerdo, pero interesante también sería que presentaran rápidamente unas propuestas sustitutivas, porque lo que no puede pasar es que nos quedemos de brazos cruzados con tremenda crisis fiscal y sobre todo la necesidad de seguir manteniendo unos subsidios mínimos para la gente que la está pasando muy mal. ¿De dónde va a salir esa plata? Pues que propongan, ya que no les gusta la reforma tributaria del gobierno nacional. Y lo segundo es que tal vez lo decía el profe la semana pasada, el profe Restrepo, se necesita ya en este punto de crisis frente a la propuesta original una intervención directa del presidente de la República. Debe ser ya no ni el ministro ni los viceministros, sino el presidente el que intente convocar a unas fuerzas políticas relativamente afines para ponerse de acuerdo sobre unos mínimos que pudieran prosperar en el Congreso de la República. El presidente debe liderar ese diálogo, diría yo, Yolanda.
Ojalá que no llegue tarde ese diálogo, y me pregunto, en términos de la lógica de la lo que establecen las normas en materia de procedimientos legislativos, si puede haber una proposición sustitutiva, José Manuel, en el caso que haya una proposición, digamos, que niegue el proyecto y lo archive. Tengo entendido que si llegan a archivarlo, porque hay una ponencia negativa del proyecto de reforma tributaria, no se puede proponer de nuevo por parte del gobierno otro proyecto de ley sobre la misma materia en la misma legislatura.
La pregunta es, ¿los que están criticando no tienen ya contrapropuestas? Por lo menos Germán Vargas Lleras en la columna ha hecho varias propuestas. Hay propuestas que ha hecho la ANDI, Fedesarrollo, e incluso el mismo presidente Duque en la entrevista al Tiempo hace alusión a esas propuestas, y es por ahí, diría yo, por donde debe empezar. Digamos, el diálogo ha debido empezar antes, para que llegara la reforma más o menos consensuada. Pero ya que no lo hizo, pues hay unas propuestas que se han venido ventilando a lo largo de esa discusión en que nos tiraban anzuelitos a ver si picábamos y se discutía. Ya ha habido propuestas de los gremios, ha habido propuestas de economistas independientes, el mismo Vargas Lleras. Entonces, no puede el gobierno, digamos, sobre esa base hacer reformas de lo que hay, peluqueando un poco, porque parecería que podría sacarse adelante una reforma que recaude la mitad de lo que propone la ambiciosa propuesta del gobierno en este momento, es decir, unos 12 o 13 billones de pesos. ¿No se podría trabajar sobre eso?
Dos comentarios en ese sentido. Frente a las propuestas de Vargas Lleras, que hizo en su columna del día de ayer, él propone que el Banco de la República le dé más liquidez a la economía y al sistema financiero. Eso ya lo hizo el Banco de la República. Y la otra propuesta es que el Banco de la República le dé un crédito al gobierno nacional. Es una propuesta que en el momento, digamos, no sería necesaria porque todavía hay acceso al crédito, pero coincide con la misma propuesta que hace en su comunicado de prensa el Centro Democrático, en el sentido de que el Banco de la República, dice el Centro Democrático, le adelante las utilidades del banco al gobierno el año que viene. No se sabe si existirán utilidades, y eso en última sería un crédito que, recordémoslo, no se puede hacer por ley de la República, sino que tiene que ser, de acuerdo con la Constitución, aprobado por la Junta Directiva del Banco de la República por unanimidad y por solicitud del Gobierno Nacional. Algo que se ve muy difícil, incluso en las actuales circunstancias en las que 4 de los 5 miembros independientes de la Junta del Banco han sido nombrados por el Gobierno Duque. Pero el problema, María Elvira, es que si se reduce el tamaño de la reforma tributaria, pues no se podría financiar el gasto. El gasto que va dirigido a las familias más pobres, el gasto que va a mantener el programa de apoyo al empleo formal. Entonces la alternativa es cortar de tajo todos los programas de gasto este mismo año.
Es que con esa reforma de los 13 billones, tanto la ANDI, por ejemplo, Juan Carlos Echeverry también en una reciente columna, dicen que con eso sería suficiente para ese gasto y para empezar a tapar el hueco fiscal. Que digamos que lo que no se puede hacer en estos momentos es una reforma que golpee el ahorro de muchas familias, es decir, que le meta la mano en el bolsillo a unas familias que se la están viendo a gatas para ayudar a unas que ya están saltando matones, sino que debería buscarse otro tipo de digamos, otro tipo de recursos. Hablan de la liquidación de activos, habla de la venta de esas empresas del Estado que pueden venderse, y sostienen los que saben. Yo no sé, que sí hay manera de buscar esos recursos para mantener ese ingreso solidario y para postergar un poco lo propiamente tributario y fiscal, pero de todas maneras hacerle frente a la pandemia. Eso es lo que dicen los expertos. Entonces yo no veo por qué no se puede hacer, y si el presidente dice que se puede conciliar y que se puede, eso no se va a conciliar solo los 20 y pico billones que pretende recaudar la que está planteada. Se concilia sobre la base de reducir la aspiración de ese recaudo, y lo que están diciendo los que dicen que ser más aterrizados es que ese recaudo podría estar alrededor de los 13 billones.
Hoy el tributarista Santiago Pardo dice que habría dos opciones para enfrentar esta situación. Por ejemplo, lo de ISA, dice él, a ISA lo tienen prácticamente vendido, pero no para pasar la plata de un bolsillo a otro, que es lo que están haciendo. Y dice que otra alternativa, privatizar un 8 o 10% adicional de Ecopetrol, lo dice hoy en el diario El Tiempo el tributarista Pardo.
Sí, algunos expertos sostienen lo que dice María Elvira, pero también las calificadoras de riesgo y otros expertos sostienen que no es necesario, con numeritos, no simplemente con opiniones, como lo han hecho algunas otras personas. Y en términos de la venta de Ecopetrol, esa es una alternativa, pero recuerden que para vender más de Ecopetrol tendrían que solicitarle autorización al Congreso de la República, y eso demora, y salir a venderlo demora aún más. 8 de la mañana.